Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
Sabemos de las restricciones, de las lesiones, de los bajos rendimientos, pero en lo posible hay que traer, hay que convocar a los mismos que permitieron las humillaciones ante Uruguay y Ecuador. Tienen una deuda por pagar y deben pagarla. Ojalá ante Brasil devuelvan lo que regalaron y no se vaya a dar lo que ya vimos con anteriores técnicos, que ante los equipos grandes jugaban los inexperimentados para así protegerse de las críticas. Se sabía que eran partidos perdibles, entonces el patriarca ponía a los pelados para que en caso de la derrota les cayeran encima. Yo me acuerdo contra Argentina, el pobre Livelton Palacios. A Medina lo tiró varias veces, contra Brasil creo, así, y repetidamente lo hizo, y quemó varios jugadores nuestros, jóvenes, importantes. Entonces sería bueno, ojalá se pudiera, que llamaran a todos los que estuvieron en esos dos partidos, y dejamos la renovación para más adelante, no para el partido contra Brasil, ojalá se pudiera. Para que estos caballeros, estas estrellas estrelladas, vengan y nos devuelvan lo que regalaron en aras a sacar al técnico. Porque lo que buscaban era sacar al míster. Entonces, como tienen una deudita, que vengan y la paguen. ¿Y cómo la van a pagar? Con nuevo técnico, jugando de manera correcta y decente, de manera ética, compitiendo, sin bajar los brazos, sin arratonarse, sin esconderse, sin pararse, venir, jugar, competir y darle cara a Brasil y devolverle a la selección y a la patria deportiva, futbolera, lo que le quitó, lo que regalaron, lo que le quitaron, lo que regalaron. Hay que decir en plural porque son varios. Ojalá se pudiera. El problema es que, como van las cosas, no se va a poder. ¿Sí? Lo ideal sería eso, pero mire, mirando así por encima, Mina lesionado y anda mal, Davinson anda mal, Mojica en el Elche, bueno, como el equipo, Barrios desde el 16 de diciembre no juega, Falcao está en problemas, Don James igual, ¿no? Si lo medimos por las lesiones y por lo futbolístico, James se tendría que quedar allá. Lo mismo que algunos otros. Pero todos sabemos que eso no va a ocurrir. Primero, que se puedan juntar todos los de los dos últimos partidos por situaciones varias. Y en segundo lugar, que de todas maneras habrá que traer algunos de estos caballeros, así no estén físicamente bien o futbolísticamente bien, porque empiezan ya a desactivar la desestabilización que lo suelen hacer. Vamos a ver qué pasa. Arias desde el 9 de octubre no juega. Afortunadamente, pues, ahí tenemos a Medina, que está jugando, está compitiendo. Tenemos extremos, Reinaldo, extremos. Tenemos a Díaz, tenemos a Vergara. A Vergara hay que llamarlo en un microciclo. Tenemos varios jugadores que pueden actuar por fuera, ¿no? Tenemos a Quiñones, que estuvo en el Mundial de Clubes. Tenemos jugadores para jugar por fuera. Y una muy buena cantidad de nueves, ¿no? Ahí está Morelos, ayer dos pases gol. Está Santos Borré, con el que se cometió una injusticia terrible. Está Zapata. Está Borja. Está el Pegalón Muriel. Está Roger Martínez, que ahora volvió a vestirse de competitivo. En fin, hay varias. Para ese puesto no hay problema. En donde tenemos inconvenientes es atrás. Los guardias de seguridad. Allá tenemos serios inconvenientes. Oiga, qué pesar esto de Román. Esto de todas maneras comenzó mal, ¿no? Esto comenzó mal cuando por amiguismo algunos dirigentes de Millonarios querían regalar el jugador, atentando contra el patrimonio del club, ¿no? Los activos de la institución. Ya lo que siguió sí es tenaz. No sé lo que siga, lo que siguió después de la transferencia en ciernes, el viaje del jugador, los exámenes médicos y su regreso. No sé qué vaya a pasar de acá en adelante. No me atrevo a decir nada, salvo que ha habido casos de afecciones graves, superadas, como la de Angelito Correa. Angelito Correa fue llevado de San Lorenzo al Atlético de Madrid y justo cuando le hicieron el examen encontraron que tenía una alteración cardíaca. En esa pudo darse una operación de 6 meses de baja o con 6 meses de baja y luego volvió. De hecho está compitiendo, de hecho está jugando al más alto nivel. Lo triste es escuchar cómo desde todas partes disparan conceptos cuando la verdad nosotros no sabemos nada de eso. Que lo digan los médicos. Pero, como siempre, ¿no? En las ya famosas redes sociales cargan tintas contra la selección de Colombia. Es increíble porque lo acaban de llevar a un microciclo. Contra el cuerpo médico de Millonarios. Un montón de cosas. Con una ignorancia supina. No me atrevo, la verdad, no me atrevo a hacer ningún juicio. Ninguno. Ninguno. Ni contra... No voy a poner en tela de juicio la capacidad del internista que seguramente él tiene de cabecera. Porque como deportista debe tener un médico que lo valora. Ni mucho menos los médicos de Millonarios, menos los de la selección, que no tienen nada que ver. Porque uno no sabe. Uno no sabe. Entonces, cuando no sabe, es mejor callarse la jeta. ¿Sí? ¿Quiere que le diga Boca? Le digo Boca. Es mejor callarse la boca. Esto hay que dejarlo en manos de especialistas. Pero ahora resulta que todo el mundo sabe de cardiología. Ahora todo el mundo sabe, y saben tanto que se dan el lujo de enjuiciar, de poner en tela de juicio a los médicos. Hombre, por alguna razón no se habrá detectado. Y como ellos son los que saben, los médicos, voy a leerles textualmente lo que hoy publica el diario Deportivo Olé, que le da, por supuesto, amplia difusión al tema. La tapa de Olé es el momento del examen. A Román. Y en las páginas interiores, la 14 y la 15, aboca la situación, cuenta la historia y le entregan a un especialista, a un cardiólogo, para que dé una opinión. Le entregan el espacio. Media hora antes de presentarlo en la Bombonera, Boca desistió de contratar a Román. El lateral no pasó la revisión por un problema cardíaco. ¿Qué le sucedió? Y viene la historia. Desde que llega al centro médico Genea, en compañía de Jorge Bermúdez, cuando le hacen el primer examen y detectan una irregularidad, entonces desde el laboratorio le avisan al médico y el médico de Boca llama a una junta médica, ¿no? El laboratorio estaba en San Telmo o está en San Telmo. Y con el patrón se va para Boca y allí Guillermo Brodmann, el director del departamento médico de Boca, realizó una junta médica que también tuvo al médico del plantel, Rubén Argemi, y decidieron hacerle un examen más profundo, una resonancia magnética cardíaca, también en el centro médico Genea, que confirmó el diagnóstico inicial, una miocardiopatía hipertrófica, que es la mayor causa de muerte súbita. Entonces, como es un tema tan delicado, es mejor que no diga más, sino simplemente leerles lo que hoy escribe un cardiólogo, Sebastián Obregón, en la página 15 del diario Olé. No hay forma de revertirlo, es el titular. La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad del músculo del corazón. Cuando una de las paredes de la bomba que permite expulsar la sangre se hace más gruesa. Eso genera un problema eléctrico que deriva en alteraciones arrítmicas potencialmente mortales. Este cuadro es la principal causa de muerte súbita en atletas jóvenes. En general, tarda en desarrollarse. Por eso, quizá no fue detectada con anterioridad. Oigan pues, para aquellos que están abriendo juicios, juicios atrevidos hacia los médicos de Millonarios, hacia el médico del jugador y hacia los médicos de la selección, no entiendo. Les leo otra vez, en general, tarda en desarrollarse, por eso quizá no fue detectada con anterioridad y en general es de origen genético. De todas formas, atención, con un especialista experimentado y con equipamiento de alta complejidad, es relativamente fácil de diagnosticar. Ojo, es diagnosticable siempre y cuando exista o maneje la situación un especialista experimentado y con un equipamiento de alta complejidad. Sigue diciendo el cardiólogo. Ahora con una ecografía cardíaca se detecta si la pared del músculo creció sin causa previa, arriba de 1.5 centímetros. Hasta el momento no hay un tratamiento que pueda revertir este cuadro, por lo tanto el atleta debe abandonar la práctica del deporte. De todas maneras, este diagnóstico a tiempo termina con una carrera, pero salva una vida. Eso escribe el jefe del Centro de Hipertensión Arterial Hospital Austral de Argentina, hoy en el diario deportivo Olé. Como la situación es crítica y toca la carrera y toca el ser humano, lo mejor es simplemente informar como lo he hecho y lo demás es simplemente también decir fuerza, ojalá esto sea un falso positivo, hay que hacer más exámenes. Estos exámenes se hicieron en beneficio del jugador, a gran velocidad, porque ayer se cerraba el libro de pases. Como se dilató esto, entonces viajó casi sobre la hora, el mismo día del cierre del libro de pases, todo está apurado, tendría que el jugador someterse y el club hacerlo en Colombia a exámenes más profundos, con la fe del carbonero. Hay deportistas, ya puse el ejemplo de Correa y hay muchos otros, que han superado estados cardíacos graves, seguramente diferentes a este, pero hay que trabajar sobre el asunto. Me contaban ayer que Alex Zapata, jugador que hizo parte de la formación de Envigado, si no estoy mal, y fue transferido a Udinese, el día que llegó a Italia, le hicieron el examen y le salió una cosa parecida a esta. Después hicieron exámenes varios y encontraron que por cuestiones de tipo fisiológico, del organismo mismo, en los viajes pueden alterarse ciertas situaciones de tipo cardiovascular. No todas las personas responden de la misma manera en cualquier caso y a cualquier cosa. Hay quienes se alteran muchísimo por los viajes o altera el organismo, o se altera el organismo por los viajes, por el avión, por el estrés, en fin. Entonces sería bueno hacerle más exámenes. Y me imagino que eso harán aquí. Lo demás, ahondar sobre temas que no conocemos, es y sería una absoluta y total irresponsabilidad que ya han cometido algunos. Bueno, el hincha al menudeo, ustedes muchas veces escriben cosas pasionales y eso pues no siempre es verdad, ¿no? Generalmente no es verdad o no son ciertas las expresiones. Pero preocupante que desde los medios de comunicación se viertan conceptos cuando realmente no somos especialistas en el tema. Anoche. Ah, venga, tengo unas preguntas. Unas preguntas para la comisión arbitral antes de referirme al partido de anoche. Un partido como América Nacional, uno de los grandes clásicos del fútbol colombiano, ¿no merece un árbitro FIFA? Primera pregunta, porque no pusieron un FIFA. ¿Ya? Además, el árbitro nombrado para ese partido viene a dirigirle un juego al América frente a Chicó. ¿Es conveniente que haga tantos partidos del América juntos? Una pregunta más. ¿Qué es de la vida de Herrera y Rojas? En el caso de Rojas, pisándole los talones, si fue que ya no lo superó a nuestro Roldán. Rojas, árbitro internacional apuntado para ir al Mundial de Qatar. Opción número uno. No está pitando en Colombia. Y tampoco Herrera. ¿Nos podría dar la comisión arbitral alguna explicación al respecto? ¿Qué pasa? ¿Por qué al señor Bismarck Santiago, que viene de hacer un arbitraje deplorable, le dan partido? ¿No sería bueno ponerlo a descansar, aunque sea una fechita, para que se ría menos de sus propios errores? Ahora, ¿por qué tantas nominaciones de árbitros antioqueños? Varias preguntas, pues, que por ignorancia hago, ¿no? Sería bueno que me ayudaran a esclarecer estas cosas, a conocer la verdad. ¿Sí? Hay que quitarle, ayúdenme a quitar el velo de la ignorancia. No sé por qué. Entonces, como no conozco, no entiendo, entonces, a ver si me ayudan a superar este estado de ignorancia arbitral. Anoche, Santa Fe América, un partido intenso, más disputado que jugado. Este Santa Fe es más físico. Este Santa Fe es menos cabeza y más piernas. Más desgaste en aquello de ir y venir, correr. Con Caballero, Orozco, Arias, Valdés, Pico, Giraldo. Uno puede ganar en dinámica, puede ganar en ritmo, puede ganar en físico, pero pierde en inteligencia, en ideas. Y esto es una amalgama. No se puede ni trotar ni caminar, pero tampoco se puede no pensar. Santa Fe es un equipo que corre mucho, pero juega poco. Y lo grave es que corre mucho, juega poco y tiene la pelota. O sea que corre con la pelota, pero no juega con ella. La posesión fue 64-36. Y además, el 64% del tiempo con la pelota y solamente dos tiros al arco, creo que no. En cambio América, 36% de posesión, 12 intentos, 5 de ellos a puerta. No necesita América de la pelota. Y Santa Fe la tiene, pero no la usa bien. Y uno mira cuáles fueron los hombres más destacados. Torijano. Torijano, en lo ofensivo, fue el que más balones puso en campo contrario, lo que refleja la manera de jugar, que es un ataque directo. O sea, menos pases para ir de un lado al otro, de un campo al otro. No elabora Santa Fe. Juega largo. Torijano fue el que puso más balones en campo contrario. Y fue el de mayor número de recuperaciones. Lo que indica que el contrario le llegó mucho allá. Porque recuperó 9 balones. Y para que un central recupere tantos balones, es porque el rival le llegó a la cara. Y cuando le llega a la cara el central, es porque el rival ha tenido profundidad. Los arqueros, Castellanos y Graterol, responsables del cero, juegan largo para evitar la presión del contrario. 7 pases en campo contrario para Castellanos y para Graterol. A Castellanos hay que marcarlo porque él sabe jugar con la pelota. Graterol lo hace con balón estático, pero juega largo también para evitar la presión del rival. Juegan inteligentemente ambos y fueron factores decisivos en el partido. Y el otro destacado de Santa Fe fue Giraldo. Entonces uno encuentra que todo lo de Santa Fe pasa por lo defensivo, con muy poca posibilidad de construcción y de gol. Sobre las jugadas discutidas, brevemente, debo decir que hubo penal, porque el brazo va estirado y el hecho de que pegue en el pie primero y después en la mano, no priva de la sanción. Si pega en el pie y el brazo está pegado al cuerpo, no hay problema. Pero cuando el brazo está estirado y pega o rebota y va al brazo, es falta, es penal. Tenían que sancionarlo y no lo sancionó. Y la mano cometida por el arquero Castellanos en una jugada de borbollón, además él muy inteligente sabía que lo podía hacer, es correcto lo de la amarilla, no es roja, porque no es oportunidad manifiesta de gol, sino ataque prometedor. Esas fueron las dos acciones. Una de ellas pudo haber cambiado la historia del partido.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.